En aula de filología de esta tarde me acompañan en el estudio las profesoras María Clementa Millán. Buenas tardes, María Clementa.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Ana Suárez. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Ellas vienen aquí, tienen un libro encima de la mesa que yo creo que es interesante para todos los alumnos. Ellas son del Departamento de Literatura Española dentro de la Facultad de Filología de la UNED, claro está, puesto que estamos en una emisión de la UNED. Y la asignatura a la que se dedican, bueno, que está dedicado este espacio en teoría, voy a decir en teoría porque es mucho más amplio, es Literatura Española de Filología Inglesa, ¿verdad? Del nuevo plan de Filología Inglesa.
Exactamente.
Que lleva 3 años, ¿verdad? Este es el tercero, ¿verdad?
Este es el tercer curso, sí.
Muy bien. Bueno, decía en teoría porque no nos vamos a reducir a esta asignatura, sino que yo creo que el objetivo del libro, el libro que se llama Introducción a la Literatura Española, guía práctica para el comentario de textos. Quiero hacer hincapié en esto, que no se reduce solamente a esta asignatura. El objetivo yo creo que es mucho más amplio y puede ayudar a cualquier alumno, ¿verdad?, de cualquier asignatura que sea de literatura, no solamente de la facultad. Estábamos hablando incluso que de alumnos de acceso, que es un... Yo creo que me interesa recalcarlo porque es muy importante el comentario de texto, ¿verdad?, tanto... Los alumnos de acceso, porque lo van a tener para pasar a la universidad, pero los alumnos que están en la universidad también, ¿verdad? Porque es aquí donde flojean los alumnos.
Sí, efectivamente. Lo del comentario de texto siempre parece que es lo más terrible para un alumno que se acerque a la literatura. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido es facilitar el acceso a la literatura. Que sea fácil, que sea ameno, que sea claro. Y que tenga una visión general el alumno a través de los textos literarios, no solo de la teoría, sino de los textos, pues tener una visión amplia de lo que es la literatura española, siempre atendiendo a sus textos fundamentales, algunos de ellos, lógicamente, porque no podemos abarcar en un libro todos los textos literarios, que afortunadamente son muchos, ¿no?
¿Verdad? Sería una enciclopedia y
exactamente,
una quedaría corta, ¿verdad?
Exactamente.
Yo creo que es un libro, la verdad, que es un libro muy claro y muy preciso para inducir al alumno o al oyente en general que le interesa la literatura, ¿verdad? No estamos hablando desde una... universidad, por supuesto, y estamos dirigiendo a los alumnos, pero cualquier interesado en la literatura tiene ahí un buen apoyo, porque este libro yo lo he ojeado, he tenido ocasión de ojearlo, y está estructurado de una forma muy clara y muy muy nítida. Es un estudio, bueno, diacrónico, se puede decir así, ¿no? Empieza en la Edad Media y termina...
Exactamente, empieza en el poema del Cid y termina con Cela. Entonces se ha pretendido abarcar lo que es diacrónicamente toda la historia de la literatura, pero a partir de los textos más representativos de cada época.
Muy bien. No solamente son los textos, sino luego comentarios de cada texto, ¿verdad?
Claro.
Ya hablaremos más adelante.
Sí, sí. El libro se compone de distintas partes. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir, que esta introducción a la literatura española es también guía práctica para el comentario de texto, o es fundamentalmente guía práctica para el comentario de texto, pero con una introducción a la literatura española. Consta de varias partes en su estructura. Una introducción general previa a cada periodo histórico, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, etcétera, etcétera. Después, un cuadro cronológico de autores y de movimientos más representativos en cada época, con los siglos, etcétera. Y después ya nos introducimos en un texto y hacemos el comentario de texto. Aparte, el libro al final tiene un índice tipo diccionario con toda la nomenclatura de la retórica más elemental para que, por ejemplo, si un alumno no sabe o no recuerda lo que es una metáfora, ahí encuentra la definición teórica más un ejemplo práctico para que le pueda servir de pauta y él encontrar otras metáforas a su vez. Eso es lo que hemos pretendido, ¿verdad, Clementa?
Sí, sí, y sobre todo, y luego también hemos aplicado el mismo esquema de comentario de texto a todos los textos literarios. Y eso lo hemos hecho fundamentalmente guiados por una idea de simplicidad y de que sea algo útil y que el alumno vea que existe una metodología más o menos, porque claro, cada texto es particular y evidentemente no se puede dar una receta para hacer un comentario de texto, pero lo que sí es cierto que hay unas pautas generales que el alumno tiene que conocer y que son fundamentales y básicas, ¿no? Y entonces este libro está dedicado a eso, a tratar de esclarecer basándose en la práctica, no en la teoría, sino en la práctica, es decir, que el alumno puede seguir perfectamente porque le ponemos el texto y a continuación el comentario, viendo cómo, siguiendo más o menos esa metodología, pues se puede comentar cualquier tipo de texto y se puede acercarse al texto de una época determinada, independientemente de si es prosa, si es poesía o si es teatro, ¿no?
Me parece muy importante lo que dice María Clementa porque, bueno, el título, hago hincapié, se llama Guía Práctica para el Comentario de Texto. O sea, que el alumno tiene el texto y luego el comentario.
Habéis
comentado también que hay textos de poesía, de novela, imagino también, por supuesto, teatro y ensayo, que es muy importante porque a veces parece que se olvida, a lo mejor, ¿no? Se reduce a lo mejor. O la idea que tengo ya hace mucho.
Ensayo parece como que no forma parte de la literatura. No puede ser, ¿no? Sobre todo hay épocas como en el siglo XVIII que el ensayo es una de las manifestaciones más importantes de la literatura, pero es que en el siglo XX, sin ir más lejos, en nuestro siglo XX, en el primer tercio no se puede hablar de la literatura española sin saber quién era Unamuno y saber quién era Ortega, y eran los ensayistas de los más importantes de ese periodo. Entonces, pues nosotros incluimos un texto de Ortega, de ensayo, incluimos un texto de Jovellanos también de ensayo, para que se vea que es importante, que forma parte de la literatura, ¿no?
Me parece además importante también que yo creo que eso puede ayudar al alumno y al ciudadano en general, que luego se enfrente, estamos hablando, por supuesto, de historia de la literatura, pero a textos que aparecen hoy día en un periódico, en una revista especializada, que son textos de ensayo, podemos decir, ¿no? Y que eso les sirva para seguir una pauta de cómo entender o cómo valorar ese, o tener un criterio para seguir esa lectura, ¿no? Algo así, vamos.
Por supuesto, yo creo que un elemento fundamental que se puede ver en este libro, y concretamente en los ensayos que hemos recogido, es que cualquier texto, guiándose por este esquema que nosotros damos, sea el texto de historia, sea de filosofía, sea del tipo que sea, se puede llegar a unas mismas conclusiones que si fuese literario, porque la única diferencia que hay entre un texto literario o no literario es que hay una serie de elementos de la retórica, la funcionalidad estética que tiene el texto literario, pero lo que es el tema, lo que es la argumentación que está utilizando el autor, todo eso sirve para cualquier persona que quiera, entender perfectamente un artículo de periódico, lo que sea. Es decir, que no está aunque esté concretado a la literatura, pero sirve muy bien para cualquier otra materia que no sea literaria. Y ahora que está, digamos, de moda el analizar los textos, el comentar los textos en todas las materias, porque realmente da exactamente igual comentar un texto que otro, lo importante es comprender el texto. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es dar unas pautas para que el lector pueda ir analizando el texto con ese método, pero después sacando él mismo sus propias conclusiones para aplicarlo de su manera personal después, cuando ya tenga una experiencia, y hacer él mismo sus propios comentarios. Y esto es una guía, exactamente.
Sí, yo quería añadir que otro objetivo de este libro que hemos pretendido, que creo que es un fallo importante para los estudiantes de literatura, es que por un lado está la teoría, se estudia en la teoría, y por otro lado parece que las obras están como volando en el espacio, que no se sabe dónde están, ¿no? Y claro, eso no es. La literatura está hecha sobre las obras literarias y sobre eso se ha construido una teoría, pero primero hay una obra literaria, no al contrario, que parece ser que es lo que se deduce de que un alumno se estudie un manual y luego, leeré un poquito, tal. No, o sea, vamos a partir de la obra literaria, que es la base, pero eso hay que relacionarlo sin perder nunca la conexión con la teoría que hemos estudiado. Entonces eso es lo que pretendemos aquí, ver cómo la teoría y la práctica son la misma cosa, porque en definitiva la literatura son obras literarias y luego sobre eso construida una teoría.
De hecho, nosotros en el primer apartado del comentario tratamos de extraer del texto las características generales de la época que se están percibiendo en el texto, que eso es fundamental, porque cualquier lector lo puede ver, pero muchas veces pasa desapercibido. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es, como ha dicho Clementa, poner el texto y a través del texto ver las características de la época. Es decir, es el tratamiento inverso al que normalmente dan los alumnos y que hace de la literatura pues una historia de vacía y, por otro lado, las lecturas obligatorias. y por otro lado ya al final el comentario, con lo cual se hace muy pesado. Creemos que hay que devolver a la literatura esa función que tiene de amenidad, de conocimiento, de disfrute y al mismo tiempo de comprensión, que es fundamental. Eso hemos tratado de hacer.
Sí, porque luego alumnos nos han dicho, bueno, es que hasta es divertido, ¿no? Entonces eso es lo mejor que nos pueden decir, ¿no? Que es un libro ameno, que lo puede leer cualquier persona, no solamente estudiante de literatura, porque, pues no sé, yo estoy pensando en un amigo mío que es médico y que dice que le ha interesado muchísimo, porque, bueno, le gusta la literatura, le gusta leer y es un libro que es asequible a cualquier persona porque hemos procurado pues hacerlo asequible, ¿eh? No es que esté hecho de una forma simple, sino al contrario. Yo creo que el saber sintetizar es una de las cosas más difíciles y a la vez más interesantes y está hecho con esa intencionalidad, ¿no?
Sí, me parece que es una labor hermosa la que habéis realizado, porque es verdad, yo siempre he hecho en falta, y bueno, yo no sé si es un problema de educación, tampoco nos vamos a meter ahora en otros jardines, pero es verdad que se suele implantar el sistema de estudio como una cosa los textos y otra cosa la teoría de la literatura por un lado, y a lo mejor es lo que falla, ¿no? No saber conjuntarlo, y el que luego no sepas enfrentarte a un texto con un espíritu crítico y el saber analizar, que yo creo que es lo que falla mucho también, por ejemplo, en los exámenes de selectividad cuando aparecen, ¿no? Al entrar a la universidad, no solamente en esta, sino en todas las universidades, es donde más suelen fallar los alumnos. Claro. Y yo creo que eso es pues un vicio quizás, ¿no? De cómo han ido encauzándose esa forma de llevar la educación hacia ahí. Porque lo que decía, los textos yo creo que son fundamentales. Pues si no se lee ahora, que yo creo que sí se lee, ¿no? No vamos a quitarnos el miedo ese de que no se lee, o por lo menos hay que fomentar a los alumnos y no alumnos a que lean y a sacar el jugo de un texto. Y pues hay que darle pauta, que yo creo que ese libro es perfecto para eso, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, pues lo que decías tú, para un alumno de selectividad, pues también este libro es válido, ¿eh? Porque le enseña de una forma muy fácil a cómo comentar un texto, ¿no? Y sobre todo es que las cosas cuando no se conocen interesan menos.
Eso es.
Entonces, cuando tú vas conociendo las cosas, cuando realmente entiendes que son interesantes. Entonces, si a ti te dan un texto sin explicarte dónde está, sino que está como volando en tu mente, pues evidentemente no tiene interés para ti. Ahora, si te lo sitúan en un sitio, te dice, mira, esto pasó así. Aquí hay una serie de coordenadas que tú tienes que conocer que son estas. Y en este texto hay una serie de elementos que son estos, que son los fundamentales. Entonces ya el texto de pronto cobra una luz que no la tiene. Y de ese es el objetivo fundamental que nosotros hemos pretendido. Porque tanto Ana como yo, hemos sido profesoras presenciales también mucho tiempo, sabemos lo que es la enseñanza y sabemos los problemas con los que se encuentran los alumnos y los profesores, ¿no?
O sea, que se ha hecho desde la práctica, además, basta que es una guía práctica sobre la práctica diaria vuestra, ¿no?, con los
exactamente,
alumnos.
Exactamente,
efectivamente, y viendo las necesidades, porque normalmente en crítica literaria se dan las figuras, se dan los utensilios para hacer el comentario. En literatura se da la historia de la literatura. En comentario se da el comentario. Nosotros hemos pretendido empezar desde abajo, fundido todo, lo cual no quiere decir, como ha dicho Clementa, que sean fáciles o simples las formas de comentar, sino que hemos conservado los elementos fundamentales para dirigir al alumno, pero al mismo tiempo dándole la experiencia práctica de lo que es reconocer un texto paso a paso y darles el tratamiento que debe tener cualquier elemento que aparece en ese texto. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta aproximación a la historia de la literatura, que partimos de la introducción a la Edad Media, al hacer el esquema resumen y proponer un texto, por ejemplo, aquí en el Cantar del Mio Cid y de la Celestina, como dos esquemas de la Edad Media, principio y fin, hemos ido viendo a través del texto del Cantar del Mio Cid los rasgos que caracterizan la épica y a través de la Celestina los rasgos que pueden caracterizar la obra como elemento puente entre la Edad Media y el Renacimiento, pero todo lo que decimos está en el texto. Lo único que hacemos es ayudar al alumno a que lo vaya viendo. Entonces, eso le facilita una labor que normalmente no aparece teóricamente en ningún manual, porque se supone siempre que el alumno lo debe saber. lo debe saber, pero nadie dice dónde tiene que ir aprendiéndolo. Entonces, esa falta que nosotros considerábamos a través de la experiencia práctica de alumnos presenciales, hemos tratado de, bueno, pues de arreglarla con este libro.
Sí, porque si quieres puedo enumerar un poquito las lecturas,
sí,
en los textos que aparecen en el libro. Pues como ha dicho la doctora Suárez, de la Edad Media estaría el Cantar de Mio Cid y la Celestina, del siglo XVI, es decir, del Renacimiento, el Lazarillo de Tormes y un soneto de Garcilaso, del XVII, Don Quijote, un soneto de Lope de Vega, otro de una poesía de Góngora, de Quevedo, La vida y sueño de Calderón de la Barca. Después del siglo XVIII, del neoclasicismo, pues El sí de las niñas, La memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos de Jovellanos. Como vas viendo, van mezclados todos los géneros literarios, ¿no? Y luego del XIX, pues Las rimas de Bécquer, Don Álvaro, la fuerza del sino, el teatro, Fortunata y Jacinta de Galdós, de novela. Y luego ya en el siglo XX, que claro, en el siglo XX nos tuvimos que poner un tope, porque además hay tantísimo texto y es tan amplio el siglo XX que en la literatura española que, bueno, faltan muchísimos textos, pero claro, eso es inevitable, ¿no? Entonces, pues hemos seleccionado pues un texto de Rubén Darío, otra poesía de Juan Ramón Jiménez, una novela de Unamuno, un ensayo, lo que decíamos antes, ¿no?, con la intención de que apareciese también el ensayo, La deshumanización del arte de Ortega, poesía de Pedro Salinas, El público de Federico García Lorca, otra poesía de Blas de Otero, teatro de Buero Vallejo, novela de Camilo José Cela, etcétera. Es decir, que hemos tratado de abarcar lo más posible. Claro, evidentemente, este libro, pues se puede decir, bueno, es que le faltan muchísimos textos importantes, evidentemente. Y también en cada texto se puede decir muchísimo más de lo que nosotros hemos dicho. Eso también está claro y somos conscientes. Pero nosotros no hemos querido hacer, y además intencionadamente, no hemos querido hacer un libro para especialistas de doctorado de literatura, porque eso hay otras vías y hay otras fuentes que existen. Pero no existe esto que tenemos aquí. Esto no existe, por lo menos no lo conocemos, ¿no?, de la forma que nosotros lo hemos hecho. Entonces nuestra intención no ha sido, ya digo, irnos al especialista, al señor que está estudiando un doctorado, que está haciendo un doctorado y que evidentemente el nivel es diferente, sino para un público mucho más amplio y sobre todo sentar unas bases de cómo se debe acercar uno a la literatura, ¿no? Que creo que eso, tal y como está la enseñanza actualmente en España, nos parece a las dos fundamental, ¿no? Y también, evidentemente, pues para un alumno de la UNED, lógicamente, me parece de una utilidad tremenda, ¿no? Porque el alumno de la UNED que no pueda asistir a unas clases presenciales, pues el que alguien le diga, pues mira, el comentario de texto literario lo puedes hacer así y así, que es una forma fácil de acercarse a un texto literario, pues me parece muy importante. Y de hecho, pues nosotros los comentarios que estamos recibiendo de alumnos que lo han utilizado en cualquier asignatura, no solamente en esta asignatura de filología inglesa, pues todo ha sido, decirnos, pues una maravilla en el sentido de claridad, ¿no? Que eso es lo que nosotros hemos pretendido, que sea un libro claro, sintético, práctico y útil a la gente, ¿no? Aunque se nos pueda decir que hemos resumido demasiado, pero creo que eso es también un factor, desde nuestro punto de vista, un factor positivo, ¿no?
Yo pienso desde fuera que la labor realmente difícil es esa, extractar todo el compendio de literatura española en un libro así, que es una guía, lo que tú has dicho. No se trata de hablar de algo especializado, de un curso de doctorado, sino una guía que viene a cubrir un hueco que no había, es verdad, y yo creo que lo que se trata es de animar al alumno, lo primero, quitar el miedo, porque yo creo que también hay mucho miedo.
Exactamente, sobre todo
quitar
eso.
El miedo y promover la lectura y el estudio, que se haga con disfrute, como decís, porque yo creo que la literatura pues es como contemplar una obra de arte. Tú tienes, claro, unos elementos mínimos para saber leer esa obra de arte, pero que no se te imponga desde arriba, que al final no sabes por dónde mirar un cuadro o dónde leer un libro, se te cae de las manos. Yo creo que precisamente la labor vuestra me parece importantísima en eso, porque yo lo digo también como lector un poco, porque si no se te va de las manos, ¿no?
Claro, eso es lo que ocurre, que uno puede ir a cualquier pinacoteca y puedes contemplar el cuadro, y sin saber lo que estás contemplando, claro, o escuchando el murmullo de lo que te están diciendo, sin ningún espíritu crítico. Sin embargo, nosotros aquí hemos propuesto, aunque lo hemos hecho de una forma fácil el comentario, hemos propuesto textos difíciles. Por ejemplo, El público, de García uh-huh. Lorca, o El responso a Berlín, de Rubén Darío. Son textos en sí difíciles, sin embargo, los hemos hecho fáciles para que el alumno pueda contemplar el cuadro, ¿eh? Y que se puede ir acercando a los distintos elementos que contiene el cuadro con un orden y para que efectivamente, quitándole ese miedo, consiga verlo él por sus propios medios y al mismo tiempo, una vez que lo ha entendido, tenga un espíritu crítico. Y además, a partir de ahí es cuando le puede gustar la lectura. Esa es nuestra intención última.
Claro, porque nosotros le damos las bases, ¿eh? Y luego de ahí él puede seguir avanzando en un texto, porque un texto es algo interminable,
inagotable,
¿no? Inagotable, ¿no? Nunca se llega a entender un texto, incluso pues depende de la época de la vida donde uno lea un texto literario, cambia, es decir, hay muchísimos factores que intervienen en eso. Nosotros no hemos pretendido en absoluto agotar, porque eso es imposible, sería absurdo ni pretenderlo siquiera, ¿no? Pero lo que sí hemos pretendido es unas bases. Como decía la doctora Suárez, si uno se acerca a un texto difícil, como puede ser El responso a Berlín de Rubén Darío o El público de Federico García Lorca, son textos muy crípticos, muy difíciles, pues bueno, darle unas pautas, ¿no? Unas pautas y de ahí, pues que ya el alumno, darle un vuelo. El que quiera seguir, sigue, y el que no, por lo menos sabe acercarse a ese texto difícil, ¿no? Y luego también otra cosa importante, que hemos pretendido que tener más o menos la misma extensión al hacer cada uno de los comentarios de texto, ¿no? Porque claro, hacer un comentario de texto como cualquier otro ensayo, pues uno, es muy fácil que se le vaya la pluma. Quiero decir que uno al escribir, como tiene muchas cosas que decir sobre ese texto, pues puede empezar a escribir, y sin darse cuenta de que eso no es lo que nosotros hemos pretendido. Y en eso hemos sido bastante, nos hemos auto
censurado
bastante, ¿no? Y decir, bueno, señor, cada comentario de texto tiene que tener más o menos este número de páginas y una extensión más o menos, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque uno, como son materias que uno conoce, que le gustan, y entonces, pues, hombre, se te va un poco, pues, dice, bueno, me meto aquí y empiezo a contar cosas. Pero eso no es, ¿no? Porque creo que hay que tener muy claro el objetivo hacia lo que uno va al escribir, ¿no? Y entonces no, yo no voy a escribir esto, por ejemplo, el del público, que lo he hecho yo, y el de Rubén Darío, que ha hecho la doctora Suárez. Las dos tenemos muchísimas más publicaciones sobre esos temas, pero infinitamente de lo que aparece aquí. Y sin embargo, hemos resumido al máximo lo que aparece aquí sobre esos textos, por ejemplo, ¿no? Y sobre otros muchos, ¿no?
Yo es que vuelvo a insistir, María Clementa, que precisamente la labor me parece difícil y la labor intelectual es extractar y hacer de eso, de todos esos conocimientos, algo, saber a quién va dirigido, el objetivo, tenerlo muy claro y que eso sea inteligible para el que lo lee. Eso me parece que es una labor ardua y difícil, claro, eso lo tiene que hacer desde una labor de la experiencia vuestra en educación y al saber condensar esos conocimientos, ¿eh? Que no es nada sencillo, me parece.
Sí, no.
A veces nos ha sido complicado, sí, hay que confesarlo, pero lo hemos conseguido, por lo menos en la medida en que ha sido nuestra pretensión hacerlo así, y hemos tratado, pues bueno, pues de dejar abiertos incluso los comentarios para que los alumnos puedan seguir. Uh-huh. Es decir, darles bases de decir, y aquí se podría ver esto, y como este ejemplo, otros más. Entonces es una puerta abierta para que el alumno también termine de realizar un comentario y se dé cuenta que precisamente una obra de arte, y los clásicos son así, son obras de arte, porque en cada momento nos dicen algo más y a cada persona le dicen algo nuevo. Y lo mismo una persona que vive en un sitio, que vive en otra, en una época que en otra, podrá encontrar pues una explicación más honda en unos textos que en otros, les pueden llegar unos más y o menos. Entonces yo creo que, y también es la relación, hemos tratado también, algo que se nos ha olvidado decirlo, tratar de relacionar distintas épocas con distintos autores y ver que hay una cadena interior que va conectando las distintas épocas, los distintos textos, y que va, digamos, fortificando lo que es la historia de nuestra literatura. Y eso creo que también es importante, porque hemos ido dando pinceladas de manera que, bueno, pues el alumno o el lector pueda ir completando todo ese panorama, que es también muy rico.
Uh-huh. Sí, claro, porque es un texto literario, lo que decíamos antes, hemos pretendido anclarlo en la época. Que eso es muy importante, porque muchas veces no se tiene en cuenta la cronología. No quiere decir que haya que saberse las fechas de todas las obras literarias, que es muchas veces lo que se tiende.
Sí.
¿Sabes? Que no es eso, sino que un texto nace en una época y de un autor. Y entonces ese autor y esa época son fundamentales porque de ahí nace ese texto. Entonces nosotros hemos tratado de anclarlo en la época y de anclarlo en el autor. Y luego, pues lo que decía la doctora Suárez, hay como un río subterráneo, digamos, en la literatura, porque los autores nacen también en una historia de la literatura.
Y no surgen porque sí, además.
Exactamente, ¿no? Como los pintores, ¿eh? Ahora, pues bueno, podríamos, mil ejemplos, ¿no? Todos los ejemplos del mundo podríamos poner en este caso, o en el cine. Entonces, todo hay como unas grandes olas, como unas grandes tendencias, y los autores se leen unos a otros. Entonces, es muy importante saber, pues, cómo se van más o menos, porque claro, ya digo que no nos hemos metido en detalles muy concretos, pero más o menos cómo se van relacionando estos autores y cómo van cambiando y nacen a la literatura dentro de una tradición literaria. Y entonces eso también hemos pretendido tenerlo en este libro, que hacer ver que existe esa tradición literaria anterior y que pues en el siglo XX los autores del siglo XX miran a la literatura del siglo XVI, miran al teatro del siglo XVII, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso pues es importante, ¿no? Porque enriquece mucho más la mirada sobre ese texto, ¿no?
Y de hecho, mirándolo desde otro punto de vista, si un lector lee simplemente los textos, una vez que haya hecho varios comentarios, se fija en un texto y si ya sabe comentar, puede saber y puede deducir él perfectamente, sin ayuda de nadie, de qué época y de qué posible autor es el texto. Con lo cual, eso también es muy útil, porque incluso de cara a unas oposiciones, vamos, estamos pensando también.
Claro, claro.
Pues, si se está enfrentando, aquí tiene las claves. Y el autor está inmerso en su época. Pero también el libro se puede leer como se quiera, por el orden que se quiera, fijándose en un texto y viendo cómo uno puede, no digamos adivinar, pero sí deducir de qué época es el texto por el lenguaje que utiliza, por el tema cómo está enfocado y por las características estilísticas que está utilizando el autor, las relaciones que establece, etcétera. Entonces, bueno, pues que tiene varias lecturas y varias utilidades, no simplemente la de ir siguiendo autor dentro del texto, sino también con total libertad uno abrir un texto y ver qué puede uno decir de ese texto y a ver a dónde le lleva. Y realmente, si uno va fijándose, no hace falta que le digamos en qué época está escrito este texto, porque él lo deduce una vez que siga el esquema que hemos propuesto. Eso también es útil.
Sí, sí, sí. Y de todas formas, son en total 23 textos que faltan muchas cosas, pero bueno, hemos seguido un criterio y sobre todo pues tampoco hemos tratado de abrumar al alumno, ¿no? Con una profusión de textos tremenda y sino pues hacer una primera, digamos, que probablemente vendrán otros tipos de libros en este sentido que hagamos, una primera aproximación a esta intencionalidad literaria que yo creo que es importante. En la época en la que estamos, que los alumnos están tan perdidos, uh-huh, en tanto en la universidad como en otras áreas de la enseñanza en España, ¿no?
Muy bien, pues nuestro tiempo termina aquí. Desde luego el tema no lo agotamos porque daría para hablar mucho, pero tenemos que poner punto final. Solo me queda despedir a las profesoras, las doctoras Ana Suárez y María Clementa Millán, profesoras del Departamento de Literatura de la Facultad de Filología, que estuvieron hablándonos del libro Introducción a la Literatura Española, guía práctica para el comentario de textos. Un libro para promover la lectura, para educar lectores y para formar críticos. Muchas gracias y buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Pues Muchas gracias. Que está gracias. Editado en Cuadernos de la UNED.
De la UNED, ¿verdad?
Exactamente. Muy bien. Pues gracias.
Buenas noches.
Gracias.